Queridos oyentes, le habla Christopher Matix en la radio Tembipe. Es un gusto estar con ustedes. Estamos con estos temarios de la historia de la iglesia y específicamente hoy día estamos hablando de una biografía de un hombre muy importante en la historia de la iglesia. Hemos hablado sobre los inicios de la iglesia primitiva, sobre Pablo, Pedro, sobre el libro de Hechos un poco. Seguimos más adelante y hablamos sobre la persecución temprana que sufrió la iglesia bajo Nerón, Decio, Diocleciano, hombres, emperadores romanos que querían deshacer a la iglesia, querían sacar a los cristianos totalmente del imperio romano, pero lo vieron imposible. También hablamos sobre la entrada del gran emperador, por lo menos por nombre, Constantino. Constantino se dijo ser cristiano y cuando él entró, hizo legal al cristianismo y también lo hizo la religión aceptada por todos. Todo el mundo vio que el cristianismo era la religión favorecida del imperio y muchos paganos se convirtieron al cristianismo. Pero había un problema, como dijimos, que muchos estaban viniendo a Cristo solamente porque era la religión favorita. No querían nada que ver con Cristo, ni con Dios, ni proteger la fe. Y en fin, comenzaron a entrar muchas herejías que tenían base en otras religiones y también en la filosofía griega, que era muy peligroso. En fin, vamos a hablar hoy sobre un hombre que sí fue un cristiano verdadero, ortodoxo, que significa que quería defender la fe pura. Y entonces, queridos oyentes, ahora venimos a Anastasio. Anastasio de Alejandría, Egipto. Quiero hablarles sobre este hombre muy importante que vivió cuando entró a poder Constantino. Y este hombre se convirtió en un diácono de la iglesia en Alejandría, que está al norte y centro de Egipto. Alejandría era una gran ciudad, una ciudad muy importante con muchos cristianos. Y él era un diácono bajo Alejandro de Alejandría. Anastasio rápidamente fue conocido por un gran intelecto, por habilidad con la Biblia, por también predicador y defensor de la fe. Y en su era, cuando él era un hombre joven, fue invitado a venir con su obispo de su iglesia, Alejandro, a una convocatoria, a un concilio llamado el Concilio de Nicea, quizás el concilio más importante en la historia de la iglesia. Era sumamente importante a lo que pasaría en el futuro de la iglesia. Y vamos a hablar en el siguiente tema específicamente sobre el Concilio de Nicea. En fin, vino aquí Anastasio. Y Anastasio se convirtió en el defensor de la fe. Durante este concilio, como le dije, vamos a hablar más adelante. Durante este tiempo, Anastasio se propuso defender la fe. Y lo hizo de buena forma. Pero, en fin, no tenía mucho que decir. Él solamente estaba viendo un debate. Lo que había pasado, lo que hablaremos más adelante, es que había entrado una nueva herejía llamado arrianismo, la cual hemos tocado brevemente. Arrianismo se puede conocer como una forma antigua de lo que hoy es los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová enseñan lo que se enseñó como herejía hace muchísimo tiempo. No hay nada nuevo bajo el sol. Los arrianos enseñaban esto, que hubo un día cuando Cristo nació y comenzó a ser. En otras palabras, que Cristo era un ser humano y no era un ser divino. Que su divinidad le fue dada después. Él fue un Dios después. Pero al ser no eterno, no era completamente Dios tampoco. Era un humano que se convirtió en Dios. Esta es una idea de la filosofía griega. Que los hombres podrían convertirse en dioses. Y le llamaban demidioses o semidios. Así pensaba un hombre llamado Arrio sobre Cristo. Una idea falsa, una idea que era herejía. ¿Pero qué pasó? Tenía tanta influencia este hombre, Arrio, que comenzó a predicar por el norte de África esta idea. Y muchos se convirtieron a esta idea rápidamente. Era un movimiento feroz, un movimiento que tomó a muchísimos obispos. Quizás 9 de cada 10 obispos, se dice, eran arrianos de esta herejía. Pero había un hombre, especialmente después del Concilio de Nicea, que comenzó a defender esta verdad, que Cristo es 100% Dios, y 100% hombre, de la misma esencia de Dios, totalmente. Como dice Juan 1:1, que en el principio era el Verbo o Cristo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Otras palabras, hay dos personas, por lo menos en la Trinidad, que hay Cristo y Dios, y son iguales, han estado juntos por siempre, y por toda eternidad ha existido Cristo. También dice que por Cristo fueron creados todas las cosas. Cristo tiene la misma autoridad, poder de Dios mismo. En fin, Anastasio se propuso defender esta verdad, pero le costó muchísimo, le costó muchísimo. Aquí viene la historia que quiero contarle sobre este hombre. Se podría decir que sin Anastasio de Alejandría, quizás toda la iglesia hoy sería arriana o testigo de Jehová. Seríamos todos herejes sin este hombre. Dios sabe levantar hombres para defender su verdad. Y saben, hermanos, da pausa. Debería dar pausa a esto, a pensar cómo Dios ha protegido su iglesia siglo tras siglo, año tras año. ¿Cuántas veces en nuestras iglesias entra otra idea nueva sobre Dios y sobre eso? Como si podríamos reinventar la rueda y encontrar otra vez a Dios. Pero la verdad está firme, está en la Biblia. Y la Biblia debe tomarse literalmente. Este hombre vio que la verdad estaba siendo corrompida. Había gangrena en la iglesia, por decir que estaba creciendo y mintiendo a los cristianos por un hombre arrio. Lo que hizo este hombre es lo siguiente. Por 46 años él se convirtió en el obispo o el anciano de la iglesia en Alejandría, en Egipto. Murió Alejandro y él tomó su puesto. Y era un gran hombre. Pero tenía tantos enemigos porque, como dije, 9 de cada 10 obispos del tiempo eran arrianos, que buscaron por fuerza de Constantino y sus hijos exiliar a Anastasio. Anastasio, de los 46 años de obispo, 17 de esos años estaba en exilio. Tuvo que vivir en el desierto. Hombres que vivían a solas en el desierto, él vivía con ellos. Pero algo muy raro pasó, que aunque ellos quisieron callar a Anastasio, botándole al desierto y diciéndole, si vuelves te matamos, lo que él hizo es comenzar a escribir libros. Él también ya no tenía que preocuparse de predicar cada domingo o de pastorear una iglesia. Él tenía todo el día para escudriñar la Biblia y ver cómo puedo defender que Cristo es Dios. Y comenzó a leer la Biblia de comienzo a fin y entenderlo tan bien que comenzó a sacar libros con tanto poder, con tanta fuerza, lógica, verdad, que cuando la gente lo leía, no había otra pero decir, Anastasio está en lo correcto, no podemos ir en contra de esta verdad. Y muchos obispos comenzaron a cambiar. Y es dicho que por lo que escribió Anastasio en el desierto, cambió más la iglesia de que cuando era predicador en su propia iglesia. Hermanos, Dios supo defender su verdad. La verdad está clara en la Biblia, que Cristo es Dios. Siempre ha sido, siempre lo será. Esa es una base fundamental de cualquiera que se llama un hijo de Dios. Hay doctrinas primarias y hay doctrinas secundarias. He hablado de eso en el curso de apologética también, de cosmovisión. Las doctrinas primarias o las centrales son que hay un Dios y que ese Dios tiene tres personas, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, la Trinidad. Esa es una doctrina central. Otra doctrina central es que Cristo es 100% Dios y que Cristo tomó todos nuestros pecados en la cruz y solamente Él es nuestra salvación. Solamente por fe se salva el hombre, por la gracia de Dios, no por las obras humanas. Otra doctrina central es la infalibilidad de la Biblia, que Dios no tuvo dificultad hablando en la Biblia. Lo que Él dijo en la Biblia es la verdad y ha sido preservada. Y que la Biblia original, la Biblia en manuscrito, por decir lo que originalmente escribió Pablo con su lapicero y Pedro y Moisés, era perfecto, sin error alguno. Ahora, con las copias, con las traducciones, se ha perdido un poco. Pero la Biblia sigue un 99% exacto. No se compara a ningún otro libro de antigüedad en toda la historia del mundo. En fin, la Biblia es increíble. Por eso decimos que la deidad de Dios, la Trinidad, la encarnación de Cristo y salvación por fe y por gracia, y la Biblia, que es infalible, esas son doctrinas centrales. Tú no eres cristiano si no crees esas cosas. Eso dice la Biblia. Ahora, hay doctrinas secundarias como cómo hacemos las reuniones, a qué hora deberíamos cantar este tipo de alabanza, con himnos o con cantos rápidos, o qué tal, en fin, las lenguas, qué tal el velo, cosas así son secundarias. ¿Son importantes? Claro, hay que escudriñar la Biblia, sí. ¿Pero morirías tú por el color de la cortina en tu iglesia? Ojalá que no. Pero yo moriría por la verdad que Cristo es Dios. Y Anastasio dijo lo mismo. Por 46 años que él estuvo de obispo, antes que murió, él escribió libro tras libro, tras libro, tras libro, tras libro, para dejar callados a los que lo oponían. Él fue exiliado 5 diferentes veces por los emperadores romanos, dizque cristianos, porque ellos también eran arrianos. Se habían conformado ellos a esa herejía. Entonces, bueno, aunque en el Concilio de Nicea fue nombrado como herejía el arrianismo, la realidad es que la gente no cambió. Dejó de pensar, bueno, hicimos un concilio, pero ¿qué importa? Sigamos lo que creemos y nadie se entera. Y comenzó a crecer y crecer y crecer calladamente. Y rápidamente se volcó toda la cosa en contra de los ortodoxos, los que defendían que Cristo es Dios, por siempre ha sido. Y comenzó a atacarlos y atacarlos y atacarlos. Y muchos se callaron, la mayoría se callaron. Pero no Anastasio, él dijo, esto vale la pena morir. Yo moriría por esa verdad. Y en fin, la religión popular del tiempo era arrianismo. Pero Anastasio comenzó a escribir varias cartas, escribir también varios libros. ¿Y qué habló? Les voy a mostrar un poco de lo que él hablaba. Primeramente, por sus libros, él recibió el apodo, por decir, de Anastasio contra Mundi. Anastasio contra Mundi, lo entendemos, es latín, pero Anastasio en contra del mundo. Solitario, casi solitario, un hombre en contra de la iglesia entera, que me acuerda mucho a Martín Lutero y en fin a Cristo mismo, como Cristo separó a todos los fariseos. Tenemos la idea que lo popular es lo correcto. Vestimos así, decimos, ah, toda la gente viste de esa forma, yo voy a vestir de esa forma. Todos hablan en tu área políticamente de una forma y tú dices, bueno, voy a decir lo que dicen mis parientes o dicen mis vecinos. Y no pensamos seriamente e individualmente. Hermanos, es un peligro grande. Pero Dios ha sabido proteger su iglesia con hombres pensantes, hombres de intelecto individual, que han dicho qué dice la Biblia, no qué dice mi pastor o mi anciano o el predicador o el mormón que viene a mi casa o el testigo. Piensa individualmente y busca la verdad. No solamente lo popular. Una diferencia muy grande se encuentra ahí. Y por eso se lo nombró Anastasio. Anastasio contra Mundi. Él batalló por la verdad. Él vio que el evangelio se estaba corrompiendo. El evangelio que se predicaba a la gente estaba rompiéndose. Ya no había poder en el evangelio. Como dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para cambiar a las personas. Anastasio dice, el evangelio que predican los arrianos no tiene este poder. Entonces sus libros tenían estos conceptos. Él quería defender el evangelio. Arrianismo decía que Cristo era una creación de Dios. Claramente contrario a Juan 1.1, contrario a Colosenses 1, contrario a Hebreos 1, contrario a Filipenses también capítulo 1. Muchos libros. Al comenzar sus cartas, Pablo rápidamente hablaba sobre la deidad de Cristo, que él era Dios por toda eternidad. Y los arrianos estaban, buscando formas de no mirar la verdad y crear su propia verdad, que era herejía. Anastasio preguntó esta cosa. Dijo, ahora, si Cristo es creado, un ser creado con comienzo, digamos que él comenzó saliendo de María y entonces recién comenzó su vida. Dijo Anastasio, entonces Cristo no puede ser perfecto y tampoco puede quitar los pecados. Si Él tuvo comienzo de una mujer, entonces Él tenía, como explica más tarde San Agustín, el pecado original. Esa es una idea que sale de Agustín, pero no es nueva, viene de David. Dijo David en Salmos 51 que en pecado me concibió mi madre. En el segundo de concepción, el ser humano ya es pecador. Entonces, dice Anastasio, si Cristo fue creado un ser natural, un hombre nada más, entonces Él entró al mundo siendo pecador. ¿Cómo entonces dice Dios que su Hijo era perfecto? ¿Cómo puede Dios aceptar a alguien imperfecto que quite los pecados del mundo? Bueno, lógicamente vemos el pecado. Nosotros estamos corrompidos totalmente por el pecado. Y la única razón de las cuales Cristo nos puede quitar el pecado es porque Él es 100% Dios y 100% perfecto. Era el sacrificio perfecto, era el cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Cristo tenía que ser perfecto. Y los arrianos decían, claro, Cristo quita el pecado, pero su lógica estaba corrompida. Cristo no podía quitar los pecados si nada más era un ser humano. Anastasio dijo en sus escrituras, solo Dios es perfecto. Entonces solo Dios mismo podría quitar los pecados de los humanos. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Para qué vino Cristo a morir en la cruz y no murió Pedro o Pablo o otro hombre? Si era, podría ser cualquier hombre, ¿por qué no mandó Dios a otro hombre en vez de, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios que mandó a su Hijo unigénito. Dios mandó a su único Hijo para que por Él tengamos la salvación y el perdón de pecados. Es sumamente de total importancia que Cristo sea Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es primeramente nuestro sustituto en la cruz. Cuando Cristo fue a la cruz, Él tomó sobre su cuerpo nuestros pecados. 1 Pedro 2:24. Sobre su cuerpo llevó los pecados del mundo entero. Dice 1 Pedro 3:18 que Cristo murió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Qué pasó? Dios está enfurecido por el pecado. Dios es amor, pero también es justo. Si no hubiera venido Cristo a este mundo, todos merecíamos la ira de Dios. En otras palabras, la paga del pecado es la muerte. Lo que merecemos por el pecado es la muerte. Pero Dios dice en 1 Juan 4:10 que en esto demuestra Dios su amor, en que mandó a Cristo para ser nuestra propiciación. La palabra propiciación significa el que toma sobre sí la ira de Dios, el enojo, como el diluvio que mató a casi todo el mundo en los días de Noé. Eso y mucho más tomó Cristo, tomó la paga del pecado, Cristo mismo. Dice Gálatas 3:13 que Cristo se hizo una maldición en nuestro lugar. Cristo le vio como maldición. Dios le vio a su propio Hijo como maldición y puso sobre Él el pecado de todos nosotros. Y Dios vio que era bueno poner el pecado sobre su Hijo, como dice Isaías 53. Esto no era un ser humano normal. Cristo, para poder tomar nuestros pecados y ser el sustituto del mundo, tenía que ser absolutamente perfecto. Porque si yo muero por mis pecados, nunca resucito. Pero Cristo, siendo perfecto, cuando tomó el pecado, murió y pagó por ese pecado, Dios vio que Cristo mismo era perfecto y por eso le resucitó a su Hijo. Y era la sabiduría de Dios, que Dios mismo pagó el pecado del ser humano. En su sabiduría, perdió a su Hijo por 3 días y lo retomó. Pero al retomarlo, ofreció salvación al mundo. Porque Cristo es nuestro sustituto y nuestra propiciación y nuestro redentor y nuestro salvador y mucho más. Ahora, Anastasio usó argumentos de este estilo con los que yo le he compartido ahora para defender la fe bíblica que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Eso llamamos la encarnación de Cristo. En fin, tenemos mucho que agradecer a Anastasio. Como dije antes, es muy posible que sin este hombre, quizás todo el mundo sería hoy arriano. Esto pasó hace 1700 años. Anastasio vivió en el año 296 al 373. Pero en ese tiempo, cuando había la libertad y, en fin, que el cristianismo era la religión favorecida, había muchos nuevos cristianos, pero la verdad se estaba diluyendo como un vaso de vino, con un poco de vino y tú le pones agua y más agua y más agua y más agua. Al fin queda un poco el vino verdadero, pero está diluido. La verdad se estaba haciendo diluir. La gente no estaba entendiendo su Biblia, estaba viviendo paganamente, sin entender la verdad. Y Anastasio dijo, sobre mi cuerpo muerto, pero la verdad yo predicaré. Yo predicaré la verdad con mi último aliento. Y no le importaba ser exiliado, no le importaba estar abucheado, hablado mal, que 90% del imperio sea arriano. Él dijo, ¿qué me importa? La verdad triunfará. Gracias a Dios por este hombre. Que Dios ponga en nuestro corazón siempre defender la verdad a cualquier costa. Si alguien dice, ¿tú crees que Cristo es Dios y Cristo es la salvación del mundo? Un cristiano verdadero dice, sí, aunque le corten la cabeza. ¿Qué pasa hoy día en este mundo? En China, en Irán, en Arabia Saudita. Esto pasa. Hermanos, hay mucho que aprender de ese hombre, de su lealtad a la verdad, cuando tenía a todos en contra de él. Pero como dije también, Cristo era lo mismo. Él tuvo a los fariseos en contra de él. Él tuvo a muchos, muchos en contra de él. Pero él siguió defendiendo la verdad. Él murió antes de ver los frutos de su trabajo. Cuando él murió, había un cambio leve. Cambios comenzaron a venir por medio de la lectura de sus libros. Pero a unos 8 años después de su muerte, hubo otro concilio llamado el Concilio de Constantinopla. Y en este concilio por fin se afirmó todo lo que predicó Anastasio y más. Porque Anastasio también predicó sobre la Trinidad, que era una idea muy nueva. Y él, junto a otros hombres, unos pocos hombres, comenzó a entender la Biblia que había la Trinidad. No solamente Cristo y el Padre, pero también el Espíritu Santo. Debemos mucho a este hombre. Gracias a Dios que él escudriñó la Biblia. Hermano mío, tú puedes hacer lo mismo. Tú puedes escudriñar la Biblia. Saben, hay muchas iglesias, muchas denominaciones, muchos predicadores. Gracias a Dios, muchas iglesias quieren servir a Dios. Muchos predicadores quieren predicar la Biblia en forma verdadera, pura. Quieren sacar la nata de la Biblia, por decirlo mejor, y predicar todo lo que enseña la Biblia y no las opiniones humanas. Pero hermanos, hay muchos pastores, predicadores, hermanos en Cristo que están confundidos. Quizás no en herejía, pero errores bíblicos. Y es nuestro lugar para escucharles y ir y escudriñar la Biblia. Decir, ¿lo que habla es verdad? ¿Lo que habla es en la Biblia o es cultura? ¿O es filosofía? ¿O es algo que ha venido a la iglesia católica que se ha diluido? ¿Dónde está la verdad? Porque Cristo dijo que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Anastasio peleó como Cristo, como Pablo, como Martín Lutero, en contra de imperios, de reyes, de lo popular, y usaron su cabeza y dijeron, la verdad importa, no la opinión popular. Eso es una verdad muy bíblica. Si toda tu iglesia cree algo, pero la Biblia no lo enseña, están mal. No importa cuánta gente o quién sea o de hijo de quién o qué buenas obras haga. La verdad está en la Biblia, no en el ser humano. Y es nuestro deber, como cada cristiano, de escudriñar la Biblia, leerla cada día, por lo menos un capítulo, estudiarla, ver qué nos enseña y orar a Dios que nos ayude a entenderlo y a defenderlo. Gracias a Dios por Anastasio. Y en el siguiente tema hablaremos sobre los dos concilios. El concilio al que él fue de joven, el concilio de Nicea. Y hablaremos también sobre el concilio que le confirmó como alguien que hablaba la verdad después que murió. El concilio de Constantinopla. Ojalá estén ahí para escuchar también, para disfrutar de la historia de la iglesia. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga.